Allá en Quito, hace 15 días, yo estaba en un bus y miré un letrero: pare de sufrir. Pensé, bueno, ¿qué pastilla hay? ¿O qué inyección? ¿O qué parche? ¿Qué tratamiento es? No, fue una iglesia. Una iglesia, pare de sufrir. Y parece que tenían cultos especiales para cada necesidad. Cuestiones de salud, jueves por la noche. Problemas económicos, sábado por la noche. Casos especiales, domingo por la noche. ¿Será que todos nosotros tenemos casos especiales, sí o no? Y me hace preguntar, ¿realmente es tan fácil que asistir a un culto y ser librado de las dificultades de uno? Es bíblico. No estamos aquí para criticar a los demás hermanos. Como Pablo dice, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Damos gracias por los otros hermanos, pero realmente merece un estudio bíblico sobre el tema de sufrimiento para ver si qué debemos esperar de Dios cuando estamos sufriendo. Y es válido. Aún esta mañana me imagino que la mayoría de nosotros estamos experimentando algo de dificultad en nuestras vidas. Enfermedades, dificultades económicas. Si uno es estudiante, toda la presión de prepararse para exámenes. Quizás un conflicto familiar. Quizás el maltrato de un esposo. Todos nosotros tenemos problemas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debemos hacer enfrentando la cuestión de sufrimiento? Les invito a mirar la primera carta de Pedro. Esta carta fue escrita de Pedro, más que todo a las personas del mundo. Pues claro que habla de cosas de su trasfondo judío, pero más que todo está escrito a personas como nosotros, que no tenemos esa historia, ese trasfondo. Estamos en el primer capítulo, leemos desde el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos una grande esperanza, ¿sí o no? Y aquí en versículo 6 comienza la parte que trata el tema del sufrimiento, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aún este pasaje menciona el sufrimiento de Cristo. Versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelen mirar los ángeles. En este estudio, esta mañana, vamos a mirar la cuestión de sufrimiento por tres áreas diferentes, y cada área comienza con la letra O, para que se acuerden. Vamos a mirar el origen del sufrimiento, vamos a mirar lo que el apóstol llama el oro del sufrimiento, y en tercer lugar, las oportunidades que son nuestras a través del sufrimiento. Pero comenzamos con el origen del sufrimiento. Y les invito a buscar el libro de Génesis, capítulo 3. Sabemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó como seres eternales. Nunca iban a morir. ¿Sí? Él no planeó sufrimiento para ellos. ¿Sí? Pero, ¿cómo llegaron a ser personas que tenían que sufrir? Pues es a través de la cuestión del pecado. Entonces, el sufrimiento entró, es nuestra herencia por causa del pecado. Vamos a mirar capítulo 3, versículos 16 a 19. Y les invito a mirar por la palabra dolor, ¿sí? Palabras relacionadas con dolor. Esto es Dios hablando a Adán y Eva después de su caída. ¿Y qué dice? A la manera dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñices. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos aquí claramente que la Biblia dice que el sufrimiento entró por el pecado. Entonces, si queremos echar la culpa en algo o alguien, es el pecado que nos hace sufrir. Es nuestra herencia. No podemos cambiar nuestra naturaleza. Biblia declara que todos nosotros somos pecadores por el pecado que entró por Adán. ¿Sí? Es nuestra herencia. En esta vida vamos a sufrir. Pero no es la voluntad de Dios. En sí es por cuestión como resultado del pecado. Ahora, si vemos que el origen es en el pecado, específicamente cómo funciona en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Sí, Adán y Eva fueron creados seres inmortales, pero a través de la muerte, que la Biblia declara el enemigo postrero, ¿sí? A través de la muerte entra el sufrimiento físico, cada clase de enfermedad. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es el resultado de la muerte física en nuestras vidas? Es la enfermedad. Es la enfermedad. Podemos echar la culpa de sufrimiento de cada enfermedad en el hecho de que algún día vamos a morir. ¿Sí? La muerte. Llegó la semana pasada, viernes, aquí a Pereira, unos compañeros de trabajo Judy y Felipe, que también trabajan en la traducción. Y la última vez que les vi fue en septiembre del año pasado. Y todo fue bien normal, trabajando en las cosas del Señor, gozando de casi terminar la traducción de las Escrituras en el idioma hebreo. Esta vez, la hermana Judy, digo, casi coja. Tiene la enfermedad Guillain-Barré. Casi no puede caminar. Casi no. Ni con bordón. Está paralizada por debajo de las rodillas. Y la enfermedad está subiendo por todo el cuerpo. Parece que hay un virus muy necio que actualmente come los propios nervios del cuerpo de uno. No podemos imaginar la cantidad de enfermedades hay en el mundo que nos lleva a la muerte, pero es el origen del sufrimiento físico, la muerte, que es resultado del pecado. Ahora, vemos que en tercer lugar, el sufrimiento tiene su origen en la maldad de otras personas. Salmo 37. Vivimos en un mundo caído, es muy natural saber que vamos a sufrir por la maldad de otras personas. Salmo 37, versículo 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Vemos que sí, por la maldad del mundo nosotros vamos a sufrir. Quizás ustedes se acuerden de un accidente de tránsito en el Chocó el año pasado, en agosto del año pasado. Había una familia de hermanos viviendo en Bogotá. El Señor parece que los llamó a la ciudad de Ismina, allá en el Chocó. Quizás algunos de ustedes conocen por allá. Sin ofender a nadie, yo doy gracias a Dios que el Señor no me llamó a Ismina para trabajar. Es un pueblito allá de pobreza, allá a la orilla del río San Juan, en el San Juan Medio, de unos 10, 15 mil personas. Estuve allá una vez y me acuerdo estando en la residencia y la casa fue construida sobre el agua, en palos, mirando por la ventana a las aguas debajo de mí y la basura de toda la ciudad, flotando allá, moviendo con el caudal de las aguas. Ese es mi recuerdo de Ismina. ¿Sí? Yo no tengo deseo de trabajar para el Señor allá, pero el Señor llamó a esta familia de Bogotá para que trabajen en la obra allá en Ismina, que levanten una iglesia. Entonces, mi hermano Luis Miguel, su esposa Olga, fueron con sus dos hijitas de como 4 y 6 años. Quizás algunos de ustedes tienen hijos de esa edad, ¿sí o no? Bueno, en camino de Bogotá a Chocó, se encontraron por esa carretera tan peligrosa allá por el Chocó. Y parece que el conductor estaba yendo demasiado rápido, cuando repentinamente el bus se fue de la carretera y se cayó por un precipicio. Se iba revocando, dando saltos, brincando, cayendo hacia el San Juan abajo, 120 metros. El hermano Luis Miguel cuenta que cuando comenzó a salir de la carretera el bus, él agarró sus dos hijas así, la mano, pero y luego se desmayó con el movimiento del bus. Y cuando se volvió en sí, sus hijas no estaban con él, y él estaba hasta el cuello en el caudal del río San Juan. Desesperadamente pasó 5 horas buscando río abajo cualquier señal de vida de sus hijas, pero no desaparecieron. Afortunadamente está la esposa de él con vida, pero los dos, qué tristeza, perdieron la vida de sus dos hijas por la imprudencia del conductor. Ahora, no podemos imaginar que ese hombre, el chofer, se levantó esa mañana y pensó, bueno, voy a matarme unos cristianos hoy en la carretera. No, simplemente fue por la maldad de personas en el mundo que ellos perdieron la vida de sus dos hijas tan preciosas, tan tiernas. Entonces, vemos claramente que muchas veces vamos a sufrir simplemente porque vivimos en este mundo. En cuarto lugar, sabemos que hay otro que nos hace sufrir y es el mismo Satanás. Vamos a mirar brevemente el libro de Job en el Antiguo Testamento. Job capítulo 1, versículo 12. En esta Biblia, página 492. Aquí tenemos una conversación entre Satanás y Dios. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, hablando de Job. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Podemos también mirar en capítulo 2, es otra conversación muy semejante, 2:6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Vemos que Satanás sí tiene derecho de afligirnos. Claro que tiene que pasar por el filtro que es nuestro Dios Jehová, pero Satanás nos hace sufrir en esta vida. Claramente vemos aquí que Satanás fue el autor del sufrimiento de Job. En nuestras vidas es muy difícil decir con ciencia cierta que no es Satanás detrás de esto, ¿sí? Porque hay tantas causas. Pero gracias a Dios podemos saber que tenemos un amigo que quiere herirnos, que quiere hacernos sufrir, que quiere tumbarnos. ¿Y por qué? Porque Job era un hombre justo. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han pensado en algún héroe cristiano? ¿Una hermana o hermano que resiste, que es capaz de resistir el sufrimiento de Satanás y dar derrota a Satanás? Job fue tal hombre. Él sí pudo levantar el nombre del Señor. Yo no voy a rechazar a mi Dios. Yo voy a seguir fiel en las cosas del Señor. Mi Señor me ha dado victoria sobre Satanás. En quinto lugar, vemos que sufrimos por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Tristemente, yo creo que hay muy pocos entre nosotros que realmente sufrimos por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque no hacemos nada para Dios. Pero es real. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios a Cornelio? Porque Dios había mandado a Cornelio a hablar con el apóstol, con Pablo, antes de su conversión. ¿Sí? Dios usó este hombre Cornelio, un hombre recto, para compartir con Pablo. Y dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aún de ser cristiano. Eso fue como la profecía de la vida del apóstol Pablo. Hermano, tú vas a sufrir por mi nombre. Vamos a sufrir cuando compartimos el Evangelio. Puede ser casos muy, muy livianos. Yo me acuerdo que hace como 10 años, un tiempo de repartir los calendarios La Buena Semilla. Entonces, yo pensé, ¿quién en esta ciudad necesita escuchar el Evangelio? Entonces, invité a mi hijo Noé, que era muy pequeño en ese entonces, de 6 años, 5 años, y fuimos a la alcaldía. ¿El alcalde merece escuchar el Evangelio? Sí, ¿sí o no? Entonces, fuimos y pedí la cita. Y perdón, ¿para qué necesita una cita con el alcalde? No, es que quiero regalarle este almanaque muy bonito y tener unas palabras con él. Lo siento, recibo el almanaque, pero no le puedo dar una cita. Bueno, ¿quién más necesita escuchar el Evangelio en Pereira? Fuimos por el otro lado de la plaza, al catedral, y pedí una cita con el obispo. ¿Para qué necesito una cita con el obispo? No, aquí tengo este almanaque muy bonito para regalar y quiero tener unas palabras con él. Ah, lo siento, está muy ocupado. La misma cosa. Así fue mi día de compartir el Evangelio. Bueno, debido a eso, yo no me van a colocar en ese libro de mártires de John Hawks. ¿Sí? No sufrimos tanto, pero sí, hay rechazo cuando compartimos el Evangelio. Y sin duda, algunos de ustedes han sufrido por los vecinos, ¿sí? Quizás un compañero de trabajo, ¿sí? O puede ser aún peor, le dicen una cantidad de cosas, levantan tutelas y muchas otras cosas por cuestión del Evangelio. Sí, nosotros vamos a sufrir cuando trabajamos en las cosas de Dios. Entonces, si tienen temor de sufrir, que no hagan nada para el Señor. Ahora, hemos mirado el origen del sufrimiento, vamos a ahora mirar el oro. Les invito a volver a primera a Pedro. Aquí tenemos una figura. El apóstol Pedro está enseñando a través de usar esta figura del oro. Comenzamos de nuevo en versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, es una figura. No está hablando literalmente de oro, de ese elemento. ¿Con qué se compara el oro? ¿Qué dice allá? Se compara con nuestra fe, ¿sí? Mi confianza en el Señor, mi vida andando con Dios, se compara con oro. ¿En qué sentido? Ustedes, ¿cuándo fue la última vez que usted compró algún artículo, alguna joya o algo así, joyería hecho de oro? Es costoso, ¿sí o no? ¿Sí? La última vez para mí fue hace 20 años cuando me casé, el anillito. Sí, el oro es muy costoso, tiene mucho valor. Pero para Dios, dice allá, para Dios es mucho más valioso que el oro, nuestra fe. ¿Sí? Mi vida de cristiano para Dios es mucho más importante que las cosas terrenales. ¿Sí? Yo soy precioso en los ojos de Dios. Pero ¿qué más está implicado en esta figura? ¿Qué se hace con el oro? Dice que vale mucho más cuando está acrisolado. ¿Sí? Cuando ya pasa por ese proceso de fuego, termina algo más puro, más valioso. ¿Y qué quiere de Dios de nosotros? ¿Sí? Él quiere que todos nosotros tengamos ese valor, que llegamos a la estatura, ¿sí?, de crecimiento, para que tengamos aún más valor para Él. Entonces, ¿qué usa para acrisolar el oro? El fuego. Y mirando la figura, ¿con qué se compara el fuego? ¿Qué representa el fuego? El sufrimiento. El sufrimiento. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Han sido quemados alguna vez? Muchos de ustedes se acuerdan cuando mi hija Chela se quemó la cara, que con una sopa caliente, y gritó y gritó, no dejó de llorar por el dolor. Sí, nos duele el fuego. Pero el resultado de ese proceso es que seamos más puros, más valiosos para nuestro Dios. Ahora, hay una parte de la figura acá que es implícita. O sea, no lo leemos allá, pero sabemos que está allá. El hecho de que hay oro y que hay un fuego implica ¿qué? Que hay una persona echando el fuego, ¿sí? Hay una persona que está controlando la temperatura del gas, del fuego. ¿Quién es el orfebre? ¿Es Satanás? ¿No? ¿Es el vecino? No, es Dios. Dios nos permite el sufrimiento con su propósito, con todo su amor por nosotros, porque Él quiere que seamos más puros, más valiosos para Él. Él echa el fuego, ¿sí? Nos calienta más y más para que seamos más puros. Aunque el sufrimiento sea doloroso, en cualquier circunstancia, podemos confiar sabiendo que es Dios del cielo que está en control de la situación. No tenemos que dudar, ¿sí? Por eso, cuando veo pare de sufrir, o cuando escucho Dios tiene un milagro para ti, sí, yo quiero dejar de sufrir, pero yo quiero lo que el Señor tiene para mí. Yo quiero que Dios tenga su propósito en mi vida. Claro que el hermano Judí, que está paralizado, estamos orando todos los días para que el Señor le sane. Pero sabemos que Dios también tiene un propósito con ese sufrimiento. Y esta es nuestra primera oración. Oh Señor, que cumpla en ella tu propósito santo, tu propósito bueno. Ahora, cuando sufrimos al mano del orfebre, ¿cuáles son las oportunidades? El tercer punto, las oportunidades que el Señor nos da. Vamos a mirar un ejemplo en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 5, los apóstoles están detenidos por las autoridades por predicar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Una persecución, un sufrimiento. Y en versículo 40 del capítulo 5 leemos: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Vemos aquí algún dolor. Sí, azotaron. Sí, y sabemos que eso no fue nada privado. Eso fue delante de todos para que los demás teman, ¿sí o no? 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este sufrimiento, de este padecimiento? Miramos en capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, etc. Los demás que miraron el sufrimiento de los apóstoles no decían, ay, no, si eso es lo que pasa a cristianos, yo no voy a convertirme. No, ellos vieron el testimonio de personas que sufrieron por la causa de Cristo y tenían el gozo durante y después. Y decían, eso es lo que quiero. Yo quiero conocer a ese Dios también. Entonces, en primer lugar, la primera oportunidad que tenemos es dar testimonio a través del sufrimiento. Dios nos da una gran oportunidad de testificar de Él cuando la gente nos ve cómo reaccionamos cuando sufrimos. En segundo lugar, vemos que es una forma de identificarse con el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 17. Aquí Pablo está hablando de lo que tenemos en Cristo, las virtudes de nuestra salvación. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El cristiano va a padecer. Y es una manera en que nosotros podemos conocer más al Señor. La hermana judí que está paralizada, sus primeras palabras que, sí, estoy muy mal, pero mi Señor sufrió mucho más por mí. Ella se identificó aún más con el Señor Jesucristo. Hermanos, yo no quiero sufrir cualquier dolor o no, me tiene en la cama, pero yo sí quiero conocer más a mi Señor Jesús. Y la Biblia dice que es a través de los sufrimientos que Él permite que yo crezca en mi conocimiento de Él. Entonces, hermanos, cuando estamos ya en la situación sufriendo, podemos pensar, ah, sí, yo puedo también crecer en mi relación con el Señor Jesucristo. También es una manera para identificarnos no solamente con Cristo, sino con otros cristianos, pues, y otras personas. Yo me acuerdo un hermano en mi país natal que antes de ser cristiano vivía la vida de homosexual. Y cuando le conocí, estaba muriéndose del SIDA. Y él tenía un ministerio a sus amigos de antes que estaban muriéndose en los hospitales. Entonces, varias veces visitábamos sus compañeros de la vida pasada. Y él podría hablar con autoridad el Evangelio, porque él vivía eso antes. Él pudo identificarse con ellos. Y muchos se convirtieron también. Entonces, es una manera para identificarnos con otras personas que están padeciendo de lo mismo. En tercer lugar, podemos depender más de Dios. Es algo que espera Dios. Deuteronomio capítulo 8. No se duerman todavía. No, pero este es un punto bien importante. Capítulo 8, versículos 1 a 5. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Algo bueno, van a entrar a la tierra prometida, ¿eh? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Sí, así dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida no que conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Aquí vemos claramente Dios diciendo que te voy a afligir, ¿sí?, para que puedan saber que yo soy el Dios y yo les puedo dar lo que necesitan. Muchas veces, cuando actuamos en nuestros propios esfuerzos, con nuestra propia sabiduría, Dios tiene que humillarnos, ¿sí o no? A propósito, Él deja entrar sufrimiento en nuestras vidas para que dependemos de Él. En cuarto lugar, cuando sufrimos, tenemos una oportunidad para glorificar a Dios. Volvemos a primera a Pedro 4, primera Pedro 4, 16. Comenzamos en 15. Así que ninguno de vosotros padezca por homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Este pasaje nos dice que podemos sufrir también por nuestra culpa, ¿sí?, por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Eso no habla del juicio de Dios, eso habla de las consecuencias naturales del pecado, ¿sí? Si yo no soy fiel a mi esposa y ella me rechaza, es mi culpa, yo sufriendo por lo que hago, ¿sí? Pero aquí Pedro dice que si van a sufrir, que sea por Dios. Y dice que no se avergüence, sino glorifique a Dios por el sufrimiento. En cada instante, cuando estamos sufriendo, podemos glorificar a Dios. Número 5. Volvemos a capítulo 2 de esta misma carta. La quinta oportunidad que tenemos es de ser alegres y gozosos, aún en medio de la tribulación. Versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Qué dijo Nehemías? No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Muchas veces Satanás nos tiene ventaja cuando estamos por el piso sufriendo, pero no, hermanos, en cualquier situación Dios es capaz de darnos la alegría, el gozo de seguir adelante. Y eso es lo que los demás van a ver como algo especial de Dios. Dice luego en versículo 8, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermano, hermana, en esta mañana, ¿está pasando por algo ¿Estás derrotado o tienes el gozo? Ese gozo inefable del Señor. En sexto lugar, aquí estamos en versículo 8. Fe y esperanza. Fe y esperanza. Sabemos que el tiempo de prueba es temporal. Pues temporal, bajo ese, por el punto de vista de Dios. La hermana Judí tiene esta enfermedad y no se sabe si va a mejorar o no. Pero ella tiene la esperanza de estar con su Señor algún día con el cuerpo perfecto. Nuestro sufrimiento es temporal y nos da fe y alabanza. En versículo 8 dice que a quien amáis sin haberle visto, es una acción para tomar. Amamos al Señor Jesucristo cuando estamos en medio de la tribulación. En quien creyendo, ¿sí? Creyendo en Él, aunque no hemos visto a Dios, vamos a creer, es una acción que podemos tomar. ¿Sí? Creer, sí, tengo fe de que con Dios voy a soportar esta prueba. Y sabemos que, en fin, vamos a obtener el premio que Él nos da. Y luego, tenemos el ejemplo de los profetas. Es un poquito difícil de comprender, pero básicamente dice que estos profetas profetizaban durante muchos años, ¿sí?, sobre el futuro. Especialmente en cuanto al Señor Jesucristo. Entiendo que hay alrededor de 350 profecías que hablan de la vida del Señor Jesucristo. Los profetas durante muchos años profetizaban, pero sin ver, sin conocer el premio. Sabemos que hay un tiempo de 400 años antes de la venida del Señor Jesucristo, la Biblia callada. No había profecía. Sabemos que ningún profeta conoció al Señor Jesucristo. Pero ellos seguían profetizando, ¿por qué? Por su fe, esperando el premio. Hermanos, cuando estamos en la olla con algún sufrimiento, como los profetas, adelante, esperando el premio que Dios tiene para nosotros. Y si no es suficiente lo que tenemos en este capítulo, en fin tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. ¿Sí? Pedro puede hablar de una cantidad de cosas sobre la vida del Señor Jesucristo, pero en este pasaje, tratando el tema de sufrimiento, habla de los sufrimientos de Cristo y luego su victoria. Eso es lo que tenemos para esperar también. ¿Se acuerdan de Luis Miguel y Olga? ¿Qué están haciendo hoy en día? Están en la obra. Sin sus dos hijas preciosas. Mandaron una carta después de la tragedia. Dice así: estamos seguros que lo que ha pasado no ha escapado la voluntad de Dios. Parece una locura, pero personalmente he encontrado la consolación en mi Señor Jesús. En este momento no me siento angustiado, aunque las primeras horas fueran difíciles. Pero nuestras oraciones personales y las de muchos hermanos han producido un milagro en nuestros corazones y hablo por casi toda la familia. Ahora que han pasado los primeros días después de la tragedia, parece que mi esposa amada está encontrando el camino a la consolación en la palabra y también en las muchas situaciones que Dios ha permitido. Ella tiene un deseo de compartir el Evangelio y es maravilloso. Es tan impactante ver tantas personas morir repentinamente sin haber oído la seguridad que tenemos en Jesús. Para nosotros quiere decir que nuestra familia ha sido separada temporalmente, pero nuestro lugar de reunión está en el cielo. en esa morada donde la presencia física de nuestro Creador es tan palpable. Imagino a mis preciosas hijas disfrutando de los delicados pastos junto a aguas de reposo y un banquete celestial. ¿Sería justo negarlas de tan grande bendición solo para compartir con ellas esta vida de los mortales? Cualquier el deseo que tenemos que sea contra la voluntad del Señor es puro egoísmo por nuestra parte. Estamos profundamente agradecidos por toda la ayuda que tantas personas han dado. Con la familia de Dios no nos sentimos abandonados ni desamparados, porque Dios mismo es el que obra a través de cada uno de ustedes. El deseo de mi esposa y yo es que esto, lo que nuestro Creador ha permitido, sea usado para animar al llamamiento a misiones a muchas personas. Luis Ángel y Olga, siervos de Cristo, felices en su voluntad. Claro, están pensando en sus hijas, en la pérdida. Están pensando más en las otras 17 personas que perdieron su vida ese día, sin conocer al Señor, sin tener esa misma seguridad. Están pensando que lo que pasó con ellos podría ser usado para animar a muchas personas al campo misionero, quizás a la misma Ismina. ¡Qué bendición! ¡Qué ejemplo para nosotros cuando estamos en medio de sufrimiento! Esas personas, esas 40, 39 personas que guardaron el bus esa mañana aquí en Pereira, rumbo al Chocó, yo dudo que pensaron, hoy voy a morir en camino. No, no estaban pensando eso, estaban pensando a la llegada a los pueblos en el Chocó. Pero hermano, varios murieron. Yo también voy a casa en bus esta tarde. Yo no sé qué va a pasar. Quizás hay algunos con nosotros en esta mañana que no tienen la seguridad de su salvación. No podemos predecir el futuro. No podemos negar la verdad que quizás hoy me muero. ¿Estoy preparado? Hoy Dios tiene un milagro para ti, con toda la autoridad de palabra. Podemos asegurarte que tú puedes salir de tu lugar conociendo el Salvador, que tú puedes salir de acá con tus pecados perdonados. El milagro más grande del mundo. Tú puedes tener la seguridad de irse al cielo y tener esa comunión con el Dios viviente. Es cuestión de reconocer su pecado. Sí, he ofendido a Dios. Es cuestión de poner su fe en Él. Sí, creo que el Señor Jesucristo murió en la cruz por mí. Yo merecía el castigo, pero Él lo tomó por mí, en mi lugar. Hoy quiero creer, quiero confesar mis pecados, quiero tener toda mi culpa y pena borrado de mi vida. Quiero vivir de nuevo. Es su deseo. No sal de aquí sin hablar con algún anciano o la persona que te invitó. Oremos. Dios, con todo lo que hemos visto en tu palabra, no podemos comprender tu amor para con nosotros. No queremos sufrir, no queremos padecer. Ayúdanos, Señor, a buscar tus propósitos en nuestras vidas con cada momento de sufrimiento, de padecimiento. Oh, Señor, que tengamos la visión para aprovechar de nuestro sufrimiento para tu gloria y para compartir tu nombre con este mundo perdido. Oro por las personas que están aquí en esta mañana que no te conocen. Oh Señor, que a través de tu Espíritu Santo ellos te conozcan, a través de recibirte en su corazón como Salvador, como Rey, y pueden tener la seguridad de ser parte de tu familia, de ser tus hijos. Y para nosotros, Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para aceptar el sufrimiento como algo de ti, para que seamos transformados en algo mucho más precioso que oro. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y que el Señor los bendiga.